desde la semana pasada les venimos contando de uno de los motivos del viaje de Gonzalo a Los Ángeles, que tenía que ver con el estreno y la presentación de la nueva versión del Zorro. Ya algunos de los que han ido al cine han podido ver avances. Yo, por lo pronto, un anuncio de cómo viene la película, la nueva, es la 2.
Es la, sí, la segunda parte, al menos de este Zorro, de esta nueva franquicia, del Zorro, una franquicia que en realidad adquirió Steven Spielberg hace prácticamente 10 años y que luego se fusionó con un equipo de productores neozelandeses y británicos para que pudieran llevar adelante. Incluso si bien la película tiene distribución internacional a través de Columbia Pictures, la presentación es de Emblem Entertainment, que es la compañía de Spielberg, en la cual además George Lucas tiene parte de las acciones. Una franquicia que estaba absolutamente abandonada. Recuerden, es un personaje que surgió en una novela allá por 1920, que ha tenido sus versiones en radioteatro, que ha tenido sus versiones en teatro, que ha tenido cine, que ha tenido cómic, que ha tenido dibujos animados, que ha tenido televisión. El Zorro de Good Williams, con eso al menos Alejandra y yo queríamos y decimos que ha tenido un montón de actores que lo han interpretado, desde grandes íconos de cine norteamericano hasta una versión en la cual aparecía Alain Delon, y que logra hace 7 años colocar a Antonio Banderas como el primer actor hispano en representar al personaje en una producción norteamericana.
Un personaje que le queda fantástico,
que la rinde bien, llega en un momento raro de su carrera. Piensen, Antonio Banderas tiene 45 años, es decir, está grande para el cine de acción. Cuando le llega el Zorro, la película se estrena hace 7 años, se filma hace 8, le llega con 37 años, es decir, ya era un tipo grande, con lo cual hay que someterse a lo que son las filmaciones. La película anterior había tenido 4 meses de filmación, esta tuvo 6 meses, y hay que aguantar físicamente eso. Eso incluso le permitió a Banderas después hacer 13 Guerreros.
Uh-huh. Sí, 13 Guerreros. Una película
también, pero en la cual, nivel, en la cual jugaba de vuelta al héroe de acción.
Que ya había tenido, ¿no? Películas de acción. El mariachi.
Bueno, del mariachi y sus continuaciones. Ahí está. Pero creo que el despliegue de Zorro, fundamentalmente por lo largo de la filmación, es el más grande. Banderas, incluso en parte de la entrevista que yo tenía con él, confesaba que él cree que ya está. Dice, claro, él, por ejemplo, me decía, a mí me encanta cabalgar, y el caballo que usa Zorro en realidad son 9 caballos diferentes y vos los vas cambiando de acuerdo a las habilidades. Pero si el caballo no es un auto, una vez que vos te montás a él, empezás a establecer una relación durante un buen rato hasta que llegás con él a hacer la escena. Y eso te puede llegar a llevar muchísimo tiempo. Y además, los problemas que pueden llegar a surgir en una escena de acción. Rufo Sewell, que es quien hace el malo de la película, por ejemplo, en una escena que tiene con Catherine Zeta-Jones, dice que pegó un golpe fuertísimo en la cara a ella, pues se le escapó la mano, y tuvieron que parar la filmación durante un buen rato. Rufo Sewell, además, que se divertía mucho, porque los dos son británicos, y se conocían con Catherine Zeta-Jones de hacía 15 años, cuando los dos recién empezaban a hacer teatro en su país, y se volvían a encontrar ahora.
Te lleva a Los Ángeles y participás de lo que es una suerte de rueda de prensa con periodistas del mundo que participan de esa presentación en sociedad.
Sí, son aproximadamente entre 40 y 50 periodistas, la mitad de ellos periodistas de televisión, la mitad de ellos periodistas de prensa. De acuerdo a veces a la disponibilidad o a la buena voluntad de los actores que están allí, a quienes van como periodistas de prensa, en mi caso por Sábado Show, se puede llegar a lograr entrevistas uno a uno. Eso a veces sucede y a veces no, si no se trabaja en sistema de rondas, es decir, una mesa donde se sientan 4 o 5 periodistas, se intenta de que no hablen el mismo idioma. Ellos creen que con eso logran una variedad cultural más importante, y obviamente las entrevistas son en inglés, aunque con quien te toca entrevistar hable el mismo idioma que vos, sea Antonio Banderas. Por ejemplo, le pasó en el momento que entra a la habitación donde estábamos esperando los 5 periodistas, dijo, hola, ¿qué tal? ¿De qué países son? Y al ver que había 2 al menos de habla hispana, empezó a conversar unas cosas en español, y enseguida desde alguien de la compañía le llamó la atención de que, claro, había otros periodistas que no estaban entendiendo de lo que allí se hablaba.
No era tu caso, por favor. No quedaste afuera.
No, para nada.
Gonzalo, también nos contabas de tu encuentro con Tim Robbins, pero ya que estábamos hablando del Zorro, estaría bueno que nos contaras cómo es ese encuentro, por ejemplo, ya nos contaste algo de Banderas, pero con Catherine Zeta-Jones, que es algo de lo que el viernes bromeaban sobre todo los hombres de este equipo.
Sigue
siendo interesante encontrar.
Como de costumbre, yo es la tercera vez que tengo la oportunidad de entrevistarla. Había tenido la oportunidad por la anterior de Thor, por Entrapment, una película que yo trabajaba con Sean Connery. Uh-huh. En un momento ya había venido a Buenos Aires. Claro, ha cambiado mucho. Cuando yo la había entrevistado la primera vez, en realidad recién debutaba en Hollywood. Cayó en la entrevista, me acuerdo, con el hermano que la venía acompañando. Todavía estaba viendo cuál era su lugar dentro del mundo del cine. Hoy es una señora establecida, es la esposa de Michael Douglas, tienen dos hijos en común, han tomado la decisión de irse a vivir a Bermuda para tener un lugar tranquilo.
Porque su relación con la prensa es terrible.
Muy tensa. Hay algo que cuando vos llegás, en el caso de ella te hacía firmar un papel que te decía que en realidad vos solamente ibas a utilizar esa información para el medio por el cual estabas acreditado a estar presente allí. No querías saber de nada con que la prensa amarilla pueda filtrar para afuera, y ellos decidieron por eso irse a vivir a Bermuda con sus dos hijos y intercalar el trabajo de uno y de otro. Es decir, filman de a uno por vez. Y eso le da la posibilidad de que los hijos puedan estar con el otro progenitor durante ese tiempo e ir a visitar una vez por semana, dada la cercanía de que filman en los Estados Unidos, a sus padres en el set de filmación.
¿Qué descubriste de la Zeta? ¿Creció qué? ¿Profesionalmente?
Ah, muchísimo. Sí,
¿te encontró cambiada a vos, por ejemplo, ella?
No, creció muchísimo. Piensen que en realidad era una actriz que venía con cierta trayectoria en Inglaterra, no muy relevante. Está alguien que tiene 35, 36 años, tampoco era una niña, que llega a Hollywood de la mano del Zorro. Zorro en realidad es una aventura, es un entretenimiento, no es el...
Arranca ahí en Hollywood.
Le aseguraba nada, claro. Es su primer papel dentro del cine norteamericano. Y sin embargo, en el medio de eso, en estos años, ha sido protagonista de Booms,
Francis,
que le permiten, entre otras cosas, lograr el Oscar como Chicago. Ha sido protagonista de películas dirigidas por Soderbergh, tres nada menos. Ha sido protagonista de películas dirigidas por los hermanos Coen. Es decir, ha cambiado muchísimo su carrera. Es más, si uno piensa que esa película fue la que ella, la catapulta a Hollywood, ella dice, entre otras cosas, qué insólito. Dice, esta película me permitió entrar en Hollywood, esta película me permitió hacerlo. Esa película hizo que mi marido se fijara a mí. Y se lo recalca, o sea, el primer Zorro es que Michael Douglas se fija en su presencia. Si uno lo compara con la carrera de Antonio Banderas, donde en realidad Zorro pasa por ser su película más relevante dentro del cine norteamericano, pero no ha tenido ninguna película que me diga, wow, se destacó, o a partir de Zorro cambió radicalmente su carrera y los directores más importantes de Estados Unidos lo tienen en sus planes.
Yo recuerdo en Filadelfia, monosilábico.
Era cuando recién llegaba. Entonces, ahí es donde uno encuentra la diferencia de lo que sucedió con la carrera de uno y otro a partir de la película de hace 7 años. Y de repente estar en una rueda de prensa compartiéndolo con una estrella, con un actor conocido, puede tener sus trucos. Y yo el que utilizo a veces, pensando que en la rueda puede tocar alguien parlanchín, y que de repente en 30 o 40 minutos, si vos no te apurás y no colocás muchas preguntas y demás, te vas a quedar con 3 o 4 respuestas, es sentarte al lado de la persona. ¿Por qué? Y porque, bueno, de última le tocas el brazo y haces que te reclame la atención. Claro que eso puede tener una contraparte.
¿Para qué molesta?
No, y es que la persona decida de que vos hagas algo por ella. ¿Lo escuchan en inglés y después te lo explico?
A ver.
I'm telling you since you've been with Stuart, so it was the amount for me. Open my honey. Honey, yeah, come on. You can do it. Do it back. No, it's because your hands are hot.
Give him that.
Any other excuse you can bring to him right now?
Y sucedió después, entró con un té y con un pequeño frasco de miel, de eso que tiene tapa de rosca.
Sí.
Intentó abrirlo, vio que no podía. Yo estaba a su costado, era el único varón que estaba sentado en la mesa. Me dijo, bien, man.
Esta es la mía, dijiste, decí la verdad.
Y yo empecé a intentar luchar contra ese frasco de miel, al cual no podía abrir. Es decir, abro esos frascos a veces en mi casa para mis hijos, pero no podía.
Pero no tenés la presión que tenías en el momento.
Obviamente. Claro. Después, intenté con una cuchara. Claro,
voló, esas son las risas de la gente.
Claro, ahí ella toma de vuelta el frasco intentando mostrar que ella tiene fuerza, no puede, termina dándole el frasco a su asistente, que tampoco puede, termina viendo a alguien de afuera con un cuchillo con el cual vuela en la tapa, y así se...
Claro, entonces no era difícil verdaderamente, no era fácil ahorita.
Como me decía una amiga a la cual le contaba esto, obviamente, de Los Ángeles, dice, seguramente sos el cuento ridículo hoy de noche en la cena de la familia Dávila.
Qué bueno.
Yo fui nervioso, un periodista del grado que no pudo abrir.
Se puede calificar como tristemente célebre.
Sí, eso.
Qué lindo. Y tu colega Clarín dijo que iba a iniciar su nota contigo.
Claro, me decía Silvia Mastruti, que es de diario Clarín, me decía, Gonzalo, si vos no usas esto...
Como ejercicio.
Yo quiero contar eso, eso fue realmente muy, muy insólito.
Bueno. No sé si hablamos algo más del zorro o nos debes el cuento de Tim Robbins.
Sí,
que ayer nos tirabas alguna, algún...
Punto, tiene demasiadas...
que no tiene nada que ver con el zorro. La instancia de estar en Los Ángeles te permitió acercarte.
Es una película de ciencia ficción menor, pero que tiene un par de elementos en común con Zorro. Y es, Satura es una película de ciencia ficción con efectos especiales medidos. Es decir, los monstruos que aparecen allí, o parte de los monstruos, es un juego por el cual unos niños, su casa termina volando en el espacio exterior, son una hermana adolescente y dos niños menores, bueno, que la casa vuela, en el caso juegan un juego de mesa. El mismo creador de Jumanji, por ahí va la mano. Y la particularidad era que cuando ves unos monstruos espaciales, los monstruos son de hule. Uno los mira de hule, esta aventura huele a antigua, suena a antigua. Y leyendo a un crítico de cine del Wall Street Journal, que este año ganó el Pulitzer a periodismo, en estos días él se planteaba que en el cine norteamericano hay un verdadero problema con los videojuegos. Porque, dice, cuando la segunda aventura del Hombre Araña sale, el primer fin de semana recauda $40 millones. Cuando sale el juego del Hombre Araña para computadora, recauda 45. Por lo cual, hoy en día la pelea por efectos especiales siempre la va a terminar ganando los videojuegos. Hay que rescatar, para el cine decía, elementos en los cuales el videojuego no pueda perder, no pueda ganar, es decir, que termine perdiendo. Y cuando uno ve películas como Satura, que es una película de ciencia ficción menor, uno entiende por qué se juegan a este tipo de estética naif de ciencia ficción, porque es el lugar donde los videojuegos no pueden perder. Pero de eso hablamos en cualquier momento.